Supuna.
Surgente.
Surgente, sí. Sí. Realmente.
Buena música.
Uh-huh. Uh-huh. Está en línea.
Sí, señor. Uh-huh. Está el abogado Mauricio de Jarando, viceministro de Minas y Energías.
Qué dicho sea de paso, no hayan de visita, ¿eh?
No hayan de visita, sí. ¿Eh? Andando a Uta y tiempo.
Se volvió ingrato con nosotros.
Uta. Sí. Va a venir con algo grande. Sí. Está preparando.
¿Están preparando?
Sí, acá va a anunciar algo grande. ¿Sí? Uh-huh. Vamos a tener nosotros el privilegio, sí, de que lo va a hacer acá en casa. Uh-huh. ¿Sí? Viceministro, ¿cómo estás? Buen día, Ricardo y Alejandro, te saludamos.
Buen día, Ricardo. Buen día, Alejandro. Un gusto estar con ustedes. Y cuando ustedes me inviten, ahí ya está.
Ahí va. Ahora es de llegar.
Ahí vino la pelota.
Oye, está lleguñando el lado ahora. Bueno, he visto un tema muy importante que presenta alternativas regulatorias para integrar el mercado gasífero del Mercosur y Chile. ¿Eso cómo se daría? ¿Cómo se está trabajando en el marco de ese proyecto, viceministro?
Bueno, esto surge un poquitito a partir de el trabajo que venimos realizando nosotros como país para poder integrarnos a nivel gasífero con los países de la región. Y entonces fue que la OLADE, financiado por la CAP, ha contratado consultores internacionales como para poder desarrollar estas ideas de las múltiples interconexiones, que por supuesto abarca infraestructura, abarca normativas que tienen que estar armonizadas, abarcan el nivel de inversión que se necesita para la infraestructura. Entonces, todos estos desafíos que tenemos como región, la toma la Organización Latinoamericana de la Energía, y apoyada por la CAF financieramente, es que estamos llevando adelante esto. Cada país integrante esto pone a sus técnicos a trabajar en las posibilidades que existieren, y para poder ir afinando la punta del lápiz más pragmáticamente, como para que esto sea una realidad. Normalmente siempre cuando se habla de integración se habla de tres factores fundamentales. Uno de ellos es, y principal aparentemente, es la voluntad política. El segundo es la armonización normativa. Y la tercera es la financiación para la infraestructura. Entonces hoy se entiende, y por lo que hemos ya transitado con nuestro gasoducto bioceánico, más estos estudios que refrendan la tesis que llevamos adelante, la voluntad política regional está dispuesta a llevar adelante emprendimientos como estos que nos den la garantía de suministro de energías. Cuando hablo de energías, digo, me refiero al gas natural, y el gas natural que pueda ser transformado en energía eléctrica para el acompañamiento de la transición energética. Lo segundo que venimos estudiando acá es lo que había referenciado, es ver la armonización normativa, que al propio tiempo que nosotros estamos dentro de este grupo de trabajo, la CAF está financiándonos un estudio de la ley existente en nuestra gas natural, su regulación y su futuro trabajo que tiene que tener como para poder ir armonizando a toda la región. Y por último, ver las fuentes de financiación o los mecanismos de financiación de toda la infraestructura necesaria. Porque independientemente del gasoducto que nosotros embanderamos, que es nuestro proyecto emblema, que es el gasoducto bioceánico que pasa por la ruta bioceánica, existen otros trazados, y con el paso del tiempo todos estos trazados van a ser necesarios. El volumen de gas natural requerido solamente por Brasil es inmenso, entendiendo que sabiendo que hay que atender una gran demanda industrial, y el 60% de los 70 millones de metros cúbicos día que consume hoy Brasil va para la industria. El restante 40 de ese volumen va para la residencia y para la generación de energía. Y es lo que nosotros también pretendemos, o pretende la región, poder atender el ingreso de energías alternativas, que son las que son, una alternativa, tener energía firme de base para sostener el crecimiento y atender al sector eléctrico, pero por otro lado también dar lugar a industrias que necesitan este energético para calor y que podamos desarrollarnos todos como región.
Y de hecho esto requerirá de mucha inversión, ¿o no, viceministro?
Sí, categóricamente. Solamente cuando hablamos de nuestro gasoducto bioceánico estamos hablando de 2B. 2B, que para un país como el nuestro parece mucha plata. 2.000 millones de dólares para nosotros, para nuestro país, es bastante, pero para economías muy fuertes, y entendiendo que uno ofrece un plan de negocio con un repago rápido, con una demanda que viene creciente, que viene surgiente. ¿Por qué digo surgiente? Porque esto, cuando recién lo planeamos, no estaba Paraguay dentro del consumo. Hoy, a las muy claras, nosotros sabemos que queremos generar energía eléctrica en el Chaco paraguayo con el gas natural que pase por el Chaco paraguayo, inicialmente Vaca Muerta y luego nuestro gas natural. Y por otro lado, incentivar la industria en Paraguay de industrias que hoy no la tenemos, como un ejemplo que voy a utilizar, la de fertilizante que la región completa utiliza de lugares que vienen muy distantes, como sea la zona hoy en guerra de Rusia y demás. Eso podría tener un mercado enorme a nivel regional, y con las obras de infraestructura que se están generando, ya hoy podría haber una fluidez de esas mercaderías. Cuando me refiero a esa infraestructura, digo la ruta bioceánica, la hidrovía, que hoy están en trabajo pleno, que pueden ser una realidad en breve tiempo y que nos daría a nosotros la posibilidad realmente de encontrar a estos fertilizantes un mercado muy rápidamente de gran consumo, como todos los estados mediterráneos, por llamar de una manera, brasileños, que colindan con nuestro país, más nuestro consumo interno, más el noroeste argentino. Entonces, estamos ante una eventual inversión fuerte. Solamente nosotros tenemos identificado nuestro gasoducto, luego hay que hacer refuerzos dentro de la Argentina. Hoy está también proyectado y con intención de Uruguay hacer una extensión de un gasoducto existente, que también va a requerir mucha inversión. Pero para eso, dos cosas tienen que estar plasmadas, y es lo que venimos trabajando constantemente. El pasado año, en la reunión de ministros de la Organización Latinoamericana de Energía, celebrada aquí en Paraguay, en Asunción, hemos refrendado entre todos 27 representantes de nuestros países vinculados al sector que necesitamos categóricamente llevar adelante esta integración gasífera para poder desarrollarnos. Todo este último periodo de tiempo se habló mucho de la integración eléctrica, pero hoy categóricamente tenemos que hablar de una integración energética, y es lo que estamos embanderando, llevando adelante. Y esto se plasma en la voluntad política con que 27 ministros de la Latinoamérica y el Caribe firmen y refrenden esa necesidad, y por otro lado los presidentes de los países estén hablando de esto, porque ni más ni menos que el memorándum que hemos firmado con la Argentina ha sido firmado exactamente en la cumbre Mercosur de presidentes, y esto está refrendado hace muy poco tiempo. Es también ahí donde creamos el grupo técnico de trabajo para llevar adelante esto. Y por otro lado, lo que hoy se está presentando es esa armonización normativa que necesitamos, y luego también determinar los volúmenes de financiamiento que necesitamos para toda la infraestructura a ser desarrollada.
No, los trabajos y proyectos que se realizan en este sentido son por fases del proyecto regional de integración, precisamente, viceministro. ¿Cómo estamos a hoy ya con lo que se vino haciendo y actualmente, y para lo que se apunta en líneas generales sobre esto?
Hay un muy buen avance, porque se lleva aproximadamente 2 años de trabajo, en donde ya venimos bastante bien, en donde hay un asesor de este proceso en armonización con todos los especialistas de todos los países que están dentro de este trabajo, que hoy presentan el proceso de armonización normativa necesario para llevar adelante esto. Trazados de infraestructura ya se necesitan, posibilidades de financiamiento a través de entes multilaterales, banca internacional también ya está presentado. Entonces, realmente venimos en un proceso muy bueno. El trabajo conclusivo estará posiblemente el siguiente año, y a partir de ahí veremos de embanderar seguramente cada país su trazado. Y cuando hablo de cada país, es impulsar con mayor fuerza, que es nuestro caso, pero finalmente todo esto requiere, incluyendo nuestro trazado, la voluntad argentina, la voluntad de Brasil, para que esto pueda fluir el gas natural en esos tres países. Lo propio si Bolivia, que hoy está fluyendo gas argentino por los ductos que están hoy casi ociosos en todo lo que es el territorio boliviano, que llega al mercado paulista, y hoy Uruguay manifiesta la necesidad también de hacer una extensión de esto. Entonces, todos esos trazados, toda esa necesidad, esas prefactibilidades incluso se están trabajando para que luego cada país trabaje su factibilidad y determine el modelo de negocio que quiera. Finalmente, nosotros, que es lo que estamos trabajando muy a nivel interno, es saber si nosotros iremos por una concesión o por una asociación público-privada, que sería lo mejor cuál modelo de negocio sea lo mejor todavía está determinada a partir de la factibilidad terminada, que es el proceso del pliego licitatorio que nosotros venimos trabajando en ambos casos, si se trabaja con una asociación público-privada o si utilizamos el método concesional. Uh-huh. Así que venimos muy avanzados y esperanzados de que en los siguientes años podamos estar integrados eléctrica y así finalmente en toda la región.
Viceministro, existe mención a vaca muerta, ¿verdad? Pero que habíamos hablado justamente en algún momento dado que esa posibilidad de integración que se diera entre Argentina, Paraguay, Brasil, ¿esto queda al margen o esto que se venía hablando ya es dentro de lo que se pretende justamente a través de este proyecto regional de integración?
No, todo dentro de este marco. Ah, ya. Lo que hace este, lo que hace o nos pone muy contentos como paraguayos es que cuando nosotros mostramos el proyecto Paraguay por paso de la bioceánica, toma mucha fuerza porque se estudia dentro de un marco más grande que es de la Organización Latinoamericana de Energía, en donde ven con muy buenos ojos y los especialistas contratados para el efecto ven con muy buenos ojos la tesis paraguaya de poder interconectarnos entre nosotros y que ese gas de vaca muerta pueda fluir hasta San Pablo por paso por Brasil, por Paraguay. Y que para nosotros, ¿por qué es tan importante? Y eso hay que ponerle un refuerzo y énfasis, porque va a ser la posibilidad real de tener una inversión importante en lo que es la exploración en territorio paraguayo y que también Paraguay pasa a ser un jugador en la venta del gas natural en territorio propio y también regional.
Así que evidentemente tiene su importancia. ¿Y cuánto tiempo podría llevar este proceso, la confirmación y sobre todo, porque no, de hecho de que va a llevar seguramente varios años y requerirá de un proceso a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Para su implementación, en principio, ¿verdad? Para la concreción y sobre todo después para su implementación y ya la puesta en marcha, ya en este caso, ¿verdad? Haciendo uso del gas y comercializando.
Nosotros estimamos aproximadamente, siendo muy optimistas los siguientes 4 o 5 años, que este gasoducto, en particular nuestro gasoducto, voy a hablar de nuestro gasoducto, gasoducto bioceánico, que es lo que nosotros estamos impulsando con la mayor vehemencia posible, porque a nuestro país no solamente le conviene, sino necesita. Esta inversión sería un paso adelante, este energético en Paraguay a disposición de la industria sería un paso en la economía muy importante. Entonces, yo hablo específicamente de nuestro gasoducto y en los siguientes 4 años, ojalá 5, ahí en este promedio de tiempo podemos nosotros estar hablando de que pues, estemos comercializando gas natural. Estos son tiempos más o menos siempre, no son tiempos de cronograma rajatabla porque siempre estamos hablando de 3 naciones que armonizar normalmente Estado, la República Federativa de Brasil tiene sus peculiaridades, la Argentina tiene lo propio, estamos buscando también el memorándum con la gobernación de Salta que también tiene sus peculiaridades. Nosotros dentro de todo tenemos la mayor facilidad normativa y de dinamismo, pero finalmente tenemos que tener el acuerdo de todas las provincias intervinientes, de todos los estados intervinientes, de que pueda existir una plena concordancia entre los países. Para eso se establecen esos equipos de trabajo que se trabaja con Mercosur, con Mato Grosso, con Argentina en su caso, pero también tenemos el desafío de este año buscar el memorándum de entendimiento con Brasil, que viabilizaría con mayor energía esto. Si bien es cierto, Brasil nos ha mostrado con actos de que también tiene muchísimo interés en que esto acontezca, convidándonos a Brasilia a un evento justamente de integración gasífera, en donde ellos manifestaban y mostraban su volumen de consumo actual, sus proyecciones de consumo y los precios a los cuales están dispuestos a pagar, y ahí todos hemos entendido que no es uno u otro trazado. Todos los trazados son buenos, solamente que como paraguayo y embanderando nuestra bandera como principio rector de nuestro trabajo, por supuesto que quiero que sea nuestro proyecto el que prospere primeramente antes que cualquiera.
Y el aporte de Bolivia y Chile dentro de este proyecto regional de integración, ¿cuál sería? ¿Como mercado o como proveedores también?
Chile en particular tiene un rol importante porque ellos tienen plantas de regasificación sobre su costa. Y este gasoducto planteado por nosotros tendría unión con los ductos de también de Chile, el norte chileno. Entonces, si se necesitara en determinado momento que llegue un buque a los puertos chilenos y que se regasifique el gas natural licuefactado que viene y pueda ser inyectado a ese ducto en caso de necesidad, también hablaríamos de un consumo Chile, pero también la posibilidad de inyección de gas natural. Y es a ese punto de equilibrio donde nosotros necesitamos llegar. Y Bolivia sí sería en muy breve tiempo un consumidor, ya que ellos tienen una matriz energética muy dependiente del gas natural y ellos lastimosamente depletaron y tendrían para consumo interno por muy poco tiempo más, pero finalmente entendemos que Bolivia tiene las condiciones como país de reponerse y en un futuro a mediano plazo también podría ser un proveedor si se vuelve a una tarea exploratoria muy importante. Esto, desarrollar campos de hidrocarburos llevan un tiempo importante, pero ellos tienen el know-how, tienen la experiencia, faltaría un impulso de capital, unos cambios de directrices de política energética, pero hoy el papel que está jugando ya es que moléculas argentinas de Vaca Muerta están fluyendo en muy poca cantidad hasta el mercado paulista, que nos ha mostrado una empresa en particular en Argentina que está haciendo esa venta de Vaca Muerta al mercado paulista. Entonces, esos serían los roles hoy que están jugando Bolivia, pero Chile podría ser muy importante porque este gasoducto es, ¿y por qué lo llamamos bioceánico? Nosotros lo determinamos así porque es la interconexión entre dos océanos. Uh-huh. La propia Brasil tiene plantas de regasificación oceánica también y esto podría inyectarse moléculas en Brasil y podría llegar hasta nuestro mercado. O sea, realmente lo que estamos pretendiendo generar con este trabajo que venimos a hacer es que la región completa se desarrolle con una energía garantizada, segura, asequible. Eso es lo que nosotros pretendemos con este tipo de trabajo, entendiendo además que la demanda energética en el mundo completo crece y quien tenga disponibilidad de energía, como el caso Paraguay hoy, siempre va a ser apetecible para que la industria venga y la industria normalmente significa generación importante de mano de obra, que es lo que todos los pueblos desean, en particular el nuestro, en la persona de nuestro presidente, que tiene como tarea fundamental la creación de empleo.
Uh-huh. Escuchando atentamente su relato, viceministro, se me fue la mente ya. Se me adelantó, viajó, se fue. Ya en el escenario de la exploración y extracción propiamente, que bueno, podría darse de aquí a poco, ¿por qué no, viceministro?
Hoy, mire, realmente es bueno el punto porque eternamente ha sido, como tradicionalmente llamamos, el huevo o la gallina. Uh-huh. Yo invierto 200 o 300 millones de dólares en exploración y anteriormente yo no tenía un mercado donde colocar mi hidrocarburo. Entonces, nadie invertía ese volumen de dinero. ¿Por qué embanderamos y llevamos adelante este icónico proyecto del gasoducto? Porque genera un mercado como el brasilero, un gran consumidor. Con lo cual, solamente hasta este momento tenemos voluntades de empresas muy importantes de decir, si este gasoducto es una realidad, yo invierto no 300, invierto 500 millones de dólares, perforo y voy a buscar ese gas natural porque yo voy a tener un mercado desarrollado. Entonces, esa es la razón fundamental que tenemos nosotros como país para poder incentivar este ducto.
No, de hecho, me parece muy, pero muy importante ir fortaleciendo y evidentemente que hay un avance importante, ¿verdad? Porque estamos hablando de 4 a 5 años como ya para comercializar, el periodo es muy corto, viceministro, y eso pasa rapidísimo, ¿verdad? Así que es una muy buena noticia para nuestro país y también para los demás integrantes de Mercosur y Chile, ¿verdad?
Así mismo.
Uh-huh. ¿Dónde queda ahí Uruguay, viceministro? Uruguay no entra, ¿verdad?
Uruguay está trabajando y se unió muy recientemente, tuvo conversaciones por lo que leí en publicaciones periodísticas, uh-huh. Porque lastimosamente Uruguay no participó de aquella convocatoria a Brasilia. A Brasilia convocó el gobierno brasilero, como le decía, para exponer uh-huh. la situación Brasil. Incluso se iba a firmar un acta de entendimiento entre las autoridades nacionales. para lo cual asistió la viceministra de Energía, la señora María, la ingeniera María Tetamanti, asistí yo por Paraguay, estaba el ministro Silveira de Brasil, y lastimosamente Brasil no envió representantes,
Uruguay.
Tampoco hizo lo propio Bolivia, que envió sí un funcionario de la IFCD, que es su petrolera estatal. O si no, ese acta de entendimiento firmado en Brasil hubiese sido un muy buen puntapié inicial para que esto cobre mayor fuerza, porque finalmente, si bien es cierto, lo que hoy y mañana estamos desarrollando en Asunción tiene signado 27 ministros de la región de que tenemos el deseo férreo de integración gasífera, tener un instrumento jurídico como el que se iba a firmar en Brasil le iba a tener quizás mayor fuerza. Pero bueno, Uruguay hoy dice, yo quiero también este gas natural, yo también pretendo desarrollarme con esto, y está trabajando en paralelo por un trazado que va bien por allá por abajo, que iría por Río Grande do Sul. Y nosotros vemos auspicioso nuestro trazado porque no vemos las dificultades de permisos medioambientales, sociales, que normalmente tendría ese trazado. Pero eso es una cuestión de Uruguay, es una cuestión que va en paralelo y con el deseo ferviente de que todos los países logren en el menor tiempo posible, ya que, y siempre reitero esto, fue penoso el pasado año en octubre, celebrando aquí la Semana de la Energía de la OLADE, habían 6 países de la región con apagón, con blackout. Y esto, teniendo los recursos naturales que tiene nuestra región, no es tolerable. Debemos integrarnos, debemos aprovechar los recursos naturales, zanjar las asimetrías que se tiene y tratar de desarrollar el continente entero, ya que las condiciones que tenemos nosotros como continente, como región, como subregión, son exponencialmente grandes, y realmente es el punto en donde todos tenemos que entender y saber que la energía va a jugar, juega, y cada día que pasa juega un rol más preponderante en el desarrollo de las naciones, ¿verdad? Así que creo que eso viene trabajándose paralelamente a nuestro evento de la OLADE, que se celebra el día de hoy y mañana. Mañana a las 14 horas ya se hace a público abierto, hoy están los técnicos a puerta cerrada, al igual que la mañana de mañana. Y luego a la tarde sería ya una apertura. Y paralelamente a esto va a ser la inauguración mañana de la CIER. La CIER es un grupo de trabajo de integración eléctrica también,
sí,
que va a llevar adelante, o quien ocupa ese cargo como vicepresidente incluso de la CIER regional, es Félix Sosa,
presidente de la ANDE.
Exactamente, que también viene trabajando en esa integración eléctrica. Y esto tiene un paralelo, digamos, a esto que se trabajó hace un par de semanas, que es la CIESUR, que también impulsa la integración eléctrica. Entonces, las variables de integración se están intensificando. Nosotros como país somos parte de esto, parte impulsora, promotora, y que deseamos y añoramos esto porque nosotros tenemos las condiciones esenciales. ¿Para qué? Para constituirnos en un hub de comercialización de energía. Toda la energía eléctrica que se pueda generar va a tener un mercado regional. Todo el gas que podamos nosotros fluir por la zona puede llegar a tener una comercialización importante en estos países. Entonces, lo que pretende Paraguay a mediano y largo plazo es ser un hub de comercialización de energía, y con eso generar riqueza y que siempre tengamos ese excedente de energía para poder industrializar nuestra nación, y que todos los paraguayos que habitan esta república puedan tener empleo, y que eso signifique siempre el desterramiento de la pobreza.
Y lo que queda claro, sin duda, que sin la integración creo que mucho no se puede hacer hoy día, ¿verdad? Así que eso puede ir fortaleciendo la economía y las finanzas de los países, y sobre todo eso llevar progreso, ¿verdad? Y en algún momento dado, volviendo un poco a lo de Uruguay, ¿no? Y para ir cerrando la charla de viceministro, en el sentido de que no le haya prestado atención, ¿verdad? Porque Uruguay fue uno de los que propició en su momento la creación de Grupavol, que hoy día creo que ya no existe, justamente con ese propósito, ¿verdad? Pero nunca es tarde para adherirse al proyecto, ¿no?
Sí, totalmente. Creo que también Uruguay entendió el proceso en el cual, dentro del cual estamos todos. En su momento impulsó Grupavol, lastimosamente, como decíamos, Bolivia tiene esta situación ahora, y ellos han tenido una inserción muy importante de renovables, sobre todo eólica, por las condiciones que tienden de viento ellos, pero la demanda el día a día que pasa, la demanda de energía crece, y hay que atender esa demanda energética residencial, industrial, para el desarrollo, que es fundamental. Yo creo que hoy ya no se concibe un mundo en donde la gente que tiene este consumo consuma la manera que consuma, lo único que nos queda también a todas las naciones es intensificar la eficiencia energética, la concienciación en la utilización de la energía, ya que esto no puede ser infinito, sino sí tenemos que estar preparados para el consumo, pero también un proceso de concienciación en ese consumo.
Viceministro, muchísimas gracias, muy amable como siempre, un abrazo y feliz resto de jornada.
Un abrazo para ustedes y reitero, siempre me inviten, yo ahí voy a estar. Un abrazo grande.
El mensaje para Pati, viceministro. Gracias, señor, muy amable. Adiós, el viceministro de Minas y Energías, el abogado Mauricio Bejarano.
Sí, señor.
Interesante.
Sí, muy bueno.